RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos a Hora América, un espacio en el que repasamos la actualidad del continente americano. Una actualidad que hoy nos va a llevar hasta Argentina, Guatemala, Venezuela o Brasil. A continuación nos trasladamos hasta Bolivia, donde el Ecocamping Colibrí ha resultado ganador del concurso Agrobioturismo, potenciando las articulaciones entre la bioeconomía y el turismo, promovido por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ELICA. Un galardón que pone de manifiesto la importancia del vínculo entre el turismo y la bioeconomía en las Américas. En unos momentos hablaremos con el gerente de este ecocamping, con Rolando Mendoza. Mientras, hoy estamos con ustedes Manu Martín en el control técnico, Silvia Rubio en la producción y en el equipo estamos Maite Muniain, Tamara García y la que les habla hoy, Sabrina Aguado. ¡Comenzamos!
En Radio Exterior de España, Hora América.
Comenzamos este repaso de la actualidad en Argentina, donde miles de personas han salido a las calles este domingo para recordar a las víctimas de la dictadura militar. Este año las marchas están marcadas por el rechazo de los manifestantes a las reformas del presidente Javier Milei. Su gobierno ha negado el terrorismo de Estado de la dictadura que ya reconoció la justicia. Informa la corresponsal de Radio Televisión en Buenos Aires, Agrario García Mascaraque.
Argentina suma 4 décadas en democracia, pero cuando se cumplen 48 años del golpe militar, miles de personas salen a la calle para recordar a las víctimas y los desaparecidos. Fue la dictadura más sangrienta del Cono Sur. Madres, abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones encuentran 30.000 razones para gritar nunca más.
Con este gobierno negacionista que tenemos, hubo un genocidio, quedaron 30.000 agujeros. Y eso es lo que como nunca vamos a recordar hoy.
El ultraliberal Javier Milei ha dinamitado los consensos democráticos. Ya en campaña habló de excesos de los militares. Para organizaciones de derechos humanos hay amenazas y discursos de odio. Denuncian que hace unos días una activista fue atacada en su casa por militantes de Milei.
Y estamos pidiendo a la justicia que investigue rápido, porque el Poder Judicial de alguna manera también tiene que ponerle un límite a la violencia política en la Argentina.
La simbólica Plaza de Mayo vuelve a ser epicentro de las movilizaciones en este Día de la Memoria. El recuerdo a las víctimas y a los desaparecidos por la dictadura cobra especial urgencia para las organizaciones de derechos humanos ante las voces negacionistas de Milei y su gobierno.
Este es el vídeo oficial difundido por Milei para este Día de la Memoria. Cuestiona el número de desaparecidos y equipara el terrorismo de Estado con la violencia guerrillera. Omite que Argentina juzgó a la cúpula militar por delitos de lesa humanidad.
Más cosas. En Venezuela concluye el proceso de presentación de candidaturas para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 con la inscripción del presidente Nicolás Maduro y a la espera de saber si la sustituta de María Corina Machado como candidata de la oposición mayoritaria, la que será Corina Yoris, podrá sortear o no finalmente las trabas que hasta el momento le están impidiendo postularse.
Desde el jueves pasado, cuando comenzó este proceso, se han inscrito al menos 9 candidatos, que son los diputados Luis Eduardo Martínez, Juan Alvarado, José Brito, Javier Bertucci, los exalcaldes Claudio Fermín y Daniel Ceballos, el opositor Antonio Carri, el comediante Benjamín Rousseau y Luis Ratti, crítico del sector más amplio del antichavismo. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en la región, Beatriz Viaño.
El presidente Nicolás Maduro se prepara para acudir al registro este lunes y el chavismo ha convocado una gran marcha nacional para acompañarle. Mientras, la oposición sigue sin poder inscribir a Corina Yoris como candidata. En las últimas horas ella ha tenido que desmentir los bulos que aseguraban que no podía postularse por tener doble nacionalidad. En una entrevista a La Voz de América ha hablado sobre la maniobra política de la dirigente María Corina Machado para elegirla como sustituta.
Estoy ahora en el medio del cráter del volcán. Pues no en el ojo del huracán, sino en el cráter del volcán, en medio de la erupción estoy.
A pocas horas del cierre del registro, la plataforma unitaria pide al Consejo Electoral ampliar 3 días más ese plazo. Denuncian el bloqueo del sistema para impedir el registro de su aspirante. Un debate que incluso ha llegado a las iglesias en pleno Domingo de Ramos. En Maracaibo, un párroco que pedía el voto para la oposición se ha enfrentado y le respondía así a un feligrés chavista.
Usted es el culpable de que nosotros como venezolanos estemos así. Usted.
Las próximas horas serán determinantes para saber si la oposición tendrá representación bajo alguna de sus 2 marcas o se quedará fuera de la carrera presidencial.
Y seguimos pendientes de Haití porque el trasiego es continuo en la frontera con República Dominicana, en especial en días de mercado como hoy, como este lunes, cuando miles de haitianos aprovechan para conseguir los productos que escasean en su país y evitar el caos de Puerto Príncipe, que continúa asolada por la violencia de las bandas armadas.
Los haitianos han llegado en masa al mercado de la ciudad dominicana de Dajabón, al noroeste, para comprar arroz, huevos, pollos, comestibles enlatados, salchichas, azúcar, cebolla y otros alimentos básicos ante una numerosa presencia de soldados dominicanos. Los compradores del país vecino adquirieron sus productos sin problema alguno, mientras la policía trataba de poner orden cuando estos regresaban cargados hacia Haití.
Y en México, miles de personas parten este lunes de la frontera sur mexicana para exigir mejoras políticas migratorias en medio de las crecientes tensiones por las campañas presidenciales de México y Estados Unidos, respectivamente. Escuchamos a la secretaria de Relaciones Exteriores mexicana, Alicia Bárcena.
La ley SB4, que es una ley antimigrante, xenofóbica, discriminatoria, que lo que dice en Texas es que cualquier migrante o cualquier persona que circule en cualquier lugar de Texas puede ser detenido por las autoridades y puede ser o metido a la cárcel o deportado, aunque haya llevado ahí años y años de vivir en Estados Unidos.
Por su parte, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, recibe en la Casa Blanca al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, para una reunión centrada también en la migración.
Y no dejamos Estados Unidos porque el expresidente Donald Trump tiene pendientes varios procesos judiciales de aquí a las elecciones presidenciales de noviembre. Desde hoy el juez Juan Merchan escucha los argumentos de las partes antes de fijar una nueva fecha para abrir el juicio penal contra Donald Trump por el pago a la actriz porno Stormy Daniels. Corresponsal María Caro.
Hoy vence el plazo para que Donald Trump pague los casi 500 millones de dólares que el juez le impuso por inflar el valor de sus propiedades para conseguir un mejor trato de bancos y aseguradoras. Como esa sentencia está recurrida, el expresidente puede evitar el pago depositando una fianza, pero hasta ahora ha sido incapaz de encontrar a nadie que le avale. Si Donald Trump no entrega hoy el dinero o la fianza, la justicia puede empezar el proceso para embargarle cuentas y propiedades, un proceso que sería largo y complicado. Además, hoy también en Nueva York tendría que empezar el primer juicio penal contra el expresidente por esconder en las cuentas de su empresa el pago de sobornos a una actriz porno para que no contase una relación entre ambos. Ese juicio se ha aplazado, pero hoy mismo podría conocerse la nueva fecha prevista de comienzo.
Más cosas. En Guatemala comienza el juicio por genocidio en contra del general retirado Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, por la masacre de 1.771 indígenas en el norte del país centroamericano durante el conflicto armado interno que duró de 1960 a 1996.
La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala ha informado que será juzgado por delitos de genocidio, deberes contra la humanidad, desaparición forzada y violencia sexual. El debate oral y público comienza hoy, 25 de marzo, y se prevé que dure hasta junio, con la participación de más de 150 testigos, incluyendo 30 sobrevivientes de estos actos.
Y en Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva recibe en Belén, en la Amazonía, a su homólogo francés, Emmanuel Macron, quien visitará también Río de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia. Este encuentro era muy esperado tras los roces entre ambos por las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y el Mercosur, estancadas desde finales del año pasado.
Ambos mandatarios visitan el lugar del estado de Río de Janeiro, donde se construyen 5 submarinos, uno de ellos nuclear, como parte de un proyecto de cooperación bilateral. El presidente francés, Emmanuel Macron, también inaugura la primera sede del Instituto Pasteur en Brasil y encabeza un foro empresarial organizado en Sao Paulo, corazón financiero del país.
En Portugal, el gobierno socialista Antonio Costa celebra este lunes su último Consejo de Ministros, que esta vez estará encabezado por el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, antes de que el Ejecutivo del conservador Luis Montenegro tome posesión el 2 de abril.
Con este último encuentro, Portugal encara la recta final de 8 años de gobiernos de Costa, después de que la coalición de centroderecha Alianza Democrática de Luis Montenegro ganara las elecciones legislativas el pasado 10 de marzo. Está previsto precisamente que el conservador Luis Montenegro proponga la composición de su futuro gobierno al presidente luso Marcelo Rebelo de Sousa.
Y este fin de semana ha comenzado la Semana Santa en España, con Madrid, Andalucía y Cataluña como principales destinos turísticos en estos días. Procesiones, gastronomía y patrimonio cultural son los atractivos de muchas ciudades españolas, tanto por los turistas nacionales que aprovechan estos días festivos aquí en nuestro país, como los turistas extranjeros. Juan Carlos Soriano.
Casi todas tienen en su iconografía el paso de la burra, borriquilla, pollina, que rememora la entrada de Jesús en Jerusalén. Miles de palmas, salidas de su famoso palmeral, la han arropado en Elche, en una procesión que se remonta al siglo XIV. En Sevilla, aunque varias hermandades han tenido que volver a sus iglesias cuando ha empezado a llover barro, ha sonado ya la primera saeta, al Señor de la Victoria.
Y abrió las puertas del cielo.
En Cartagena, la burrica desfila a estas horas escoltada por granaderos. La de Salamanca ha sido procesión inclusiva, con, por ejemplo, paneles en relieve para ciegos y códigos QR. Y en Valladolid hoy se saltan la austeridad porque los protagonistas son los niños.
Voy a ver Domingo de Ramos y a la burriquilla y estoy muy contenta.
En Logroño, las palmas van rellenas de chucherías.
Pues sí, cuando me las bendigan, me hay que comer algunas.
En Ferrol, en Cáceres, en Canarias, toda España ha sido una procesión que no siempre sigue la cronología de la pasión, porque en Teruel ha tenido lugar ya el primer encuentro entre el Nazareno y la Soledad. Ha sido, como marca la tradición, bajo el arquillo.
Pero también en Latinoamérica, cientos de devotos católicos dan la bienvenida a la Semana Santa 2024 con la procesión del Domingo de Ramos, por ejemplo, en Guatemala, en el poblado indígena de San Pedro Zacatepec. También en San Salvador han arrancado la Semana Santa con la bendición del Domingo de Ramos, o los creyentes de Honduras que han iniciado los festejos religiosos. Sin olvidar el arrastre de caudas, un ritual tradicional de la Semana Santa que se celebra un año más en Quito, Ecuador, la única capital del mundo católico que mantiene esta ceremonia llegada en tiempos coloniales a España.
Y un último apunte cultural, hablamos ahora de la exposición Suburbia, la construcción del sueño americano en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que se podrá disfrutar hasta septiembre. Un trabajo sobre el ideal americano a través de la televisión, el cine o la publicidad. Nos lo cuenta Agnès Batlle.
Esta exposición señala Suburbia como parte de la hegemonía cultural estadounidense del pasado siglo XX.
Como tomando el relevo de la anterior exposición, la inteligencia artificial se muestra confusa cuando fusiona los conceptos de suburbia y suburbio. Una sola letra, pero resultados antagónicos. En Estados Unidos se refiere a barrios residenciales, acomodados, con casas rodeadas de jardín, piscina, coches en la puerta. Y en Europa hace referencia a todo lo contrario, a la decadencia y a una zona deprimida del extrarradio. Pero es una realidad que está cambiando en este país, promovido también por la cultura. Literatura, televisión, publicidad, música o cine han expandido un modelo urbanístico que conlleva la necesidad del vehículo, más inseguridad, aislamiento y en tiempos de sequía doblan el consumo de agua. Luces y sombras de un modelo fascinante que no para de crecer. Philip Engel es el comisario.
Sí, yo creo que la canción Suburbia, que coincide no por casualidad con el nombre de esta exposición, fue clave para que todos asociáramos el concepto suburbia con esos barrios residenciales y además lo hiciéramos en un momento en el que parecía que estaban en completa decadencia. Y desde entonces cada vez hay más gente que ha ido optando por este modo de vida, ¿no? Han pasado 40 años y lo único que ha hecho es expandirse.
Suburbia, la construcción del sueño americano en el CCCB hasta septiembre. Desde Barcelona, Agnès Batlle, Radio 5 Tor Noticias.
En Radio Exterior de España, Hora América.
emprendimiento Colibrí Ecology Camping de Bolivia ha resultado ganador del concurso Agrobioturismo, potenciando las articulaciones entre la bioeconomía y el turismo, promovido por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICAS. Un galardón que pone de manifiesto el vínculo entre el turismo y la bioeconomía en las Américas. Para este concurso se habían postulado 110 proyectos de 14 países de la región, pero este Colibrí Eco Camping de Bolivia ha sido el ganador. Contamos al otro lado del teléfono con su regente, Rolando Mendoza. Saludos y enhorabuena por este premio. Cuéntenos primero cómo se sienten al recibir este galardón entre tantas otras propuestas.
Muchas gracias, Sabrina, por concedernos esta entrevista. Realmente nos sentimos felices por haber ganado un premio más allá de nuestras fronteras, más allá de Bolivia. Esto significa mucho para nosotros, es un orgullo para nuestro equipo. Representa un reconocimiento al trabajo, la creatividad y los esfuerzos que día a día destinamos a contribuir a un futuro del turismo sostenible aquí en Bolivia. El premio realmente nos da la posibilidad de compartir la visión de Colibrí a otros emprendimientos locales interesados en transformar sus modelos de negocios y promover la producción, el consumo sostenible y responsable con nuestra comunidad, siempre respetando el medio ambiente y nuestra cultura.
Este certamen busca reconocer las actividades y productos turísticos que están vinculados con prácticas de aprovechamiento de la bioeconomía de las Américas, con varios patrocinadores de Perú y Colombia. Desde Colibrí Eco Camping cuidan mucho este tipo de prácticas. ¿Qué es lo que se pueden encontrar en sus instalaciones los visitantes o qué actividades de ecoturismo destacadas incluyen en su centro, Rolando?
Al llegar a Colibrí, nuestros huéspedes se sorprenden con las impresionantes vistas hacia las montañas que nos rodean. Siempre comentamos acá en el equipo que debemos lograr un efecto wow, o sea, de lo impresionante que es nuestro entorno, las imponentes formaciones geológicas, los distintos colores de la topografía que nos rodea. Hay una formación geológica frente a nuestro, por ejemplo, que es más conocida como Muela del Diablo, que es un volcán extinto, que se lo conoce como Muela del Diablo en español, pero en aymara, que es la lengua originaria del lugar, se denomina Chiaraque, que significa hombre negro. También está cerca nuestro el Valle de las Flores, el Valle de la Luna y el río La Paz. Entonces, estas vistas panorámicas son la bienvenida para quienes nos visitan, mientras que la tranquilidad, el silencio y el aire puro añade un atractivo sin igual a nuestra ubicación, tanto para visitantes internacionales como locales, lo cual es sorprendente porque la ruidosa y vibrante ciudad de La Paz, la sede del gobierno de Bolivia, está solo a 30 minutos de distancia. Y, bueno, Colibrí cuenta con cabañas, cómodas cabañas, áreas de camping, áreas verdes, restaurante, hamacas, cocina para nuestros huéspedes y también miradores que para el disfrute de las vistas que tenemos en nuestro entorno. Colibrí ofrece una variedad de actividades que, por supuesto, queremos que enriquezcan el conocimiento, la experiencia de nuestros huéspedes, tales como una oferta gastronómica local en nuestro restaurante con comida boliviana. También damos clases de cocina boliviana, el tour feminista, que nuestra orientación es principalmente a mujeres. Entonces, muchas hacen el tour feminista porque quieren saber cómo habría sido nacer, estar, vivir en una sociedad, en una ciudad de Latinoamérica como la nuestra. También damos clases de español, sesiones de yoga los domingos, entre otras actividades. Nosotros, como Colibrí, estamos ubicados en la zona de Jupapina. La zona de Jupapina en aymara significa montón de quinoa, Jupapina. Una comunidad ubicada en los valles interandinos de La Paz, con formaciones geológicas de montaña de colores diversos en sus laderas, cualidades que compartimos con los atractivos turísticos, como ya le había mencionado, como el Valle de la Luna, el Valle de las Flores y la Muela del Diablo, todos estos que están como a 10 y 5 minutos de acá.
Desde luego, por lo que cuenta, merece la pena acercarse a su camping. Hugo Charrabía, gerente del programa de innovación y bioeconomía del ICA, explicaba la importancia de las vinculaciones entre turismo y bioeconomía porque generan actividades en los territorios locales y que se valoren las tradiciones locales a la vez que se fomenta la sostenibilidad ambiental. Este concepto de bioeconomía es uno de los valores que han destacado en las prácticas de su ecocamping, precisamente. ¿Por qué es tan importante este concepto también para ustedes, Rolando? ¿Cómo lo intentan plasmar en sus programas de actividades en el camping?
Bolivia, por su extensión territorial, un poco para que ustedes tomen nota de esto, es como España y Alemania juntos en su extensión territorial. Hay mucha riqueza cultural, biodiversidad de producción agrícola. Mencionarles, por ejemplo, que con Perú compartimos mucho de la diversidad agrícola. No solamente tenemos una variedad de papas, tenemos 1,000 variedades de papas, o no solamente tenemos una variedad de quinoa, no tenemos muchas variedades de quinoa. Entonces, hay mucha variedad acá, mucho de biodiversidad que ofrecer, y es una oportunidad de generar valor. El turismo es una oportunidad de generar valor y potenciar los vínculos entre la bioeconomía y el turismo mediante la creación de propuestas de valor. Eso es lo que estamos haciendo en Colibrí. Para nosotros, como Colibrí, es importante trabajar con la naturaleza, respetarla y también respetar nuestra cultura milenaria y no andar en contra de esto, sino más bien estar a tono y preservar lo que tenemos. Por tanto, nuestras acciones buscan ese difícil equilibrio entre fomentar buenas prácticas, cuidar nuestro entorno y generar beneficios económicos.
En Colibrí Ecolodge Eco Camping, los visitantes disfrutan de la naturaleza, con prácticas de ecoturismo, como nos decía, con aprovechamiento de aguas recicladas y energías renovables, la biodiversidad de los valles interardinos, comida en horno solar y visitas a lugares emblemáticos de la región, por ejemplo, ¿no? Esto demuestra que es compatible disfrutar en vacaciones teniendo en cuenta la sostenibilidad. Ya desde la pandemia hemos ido viendo cómo los hábitos de alojamientos están cambiando en otras formas pues más respetuosas, de naturaleza, de ecoturismo, turismo rural, también multiaventura, etcétera, ¿no? Son algunos conceptos que han llegado para quedarse entre los visitantes, ¿no, Rolando? ¿Han notado ustedes también este cambio en la forma de viajar con una mayor afluencia de huéspedes?
Por supuesto que sí, hemos notado. Inclusive, recientemente leíamos una revista española de inteligencia sobre el turismo, sobre la industria del turismo, que justamente nos habla de esto. Y después de la pandemia ha surgido el turismo de bienestar, de naturaleza. Muchas personas buscan la desconexión, la desintoxicación digital, más un turismo de aventura, conectarse con la naturaleza y con ellos mismos. Esta búsqueda nos lleva a buscar alternativas sostenibles, una oferta diferente y auténtica. Hemos notado una mayor afluencia de visitantes internacionales, no necesariamente como está ocurriendo en nuestros países vecinos, pero también lo que sí hemos notado es mucha afluencia de visitantes locales, principalmente los feriados y fines de semana.
El turismo de los espacios rurales de América Latina y el Caribe emerge como una actividad económica que ofrece grandes oportunidades para impulsar el desarrollo en las zonas rurales, generar empleo. El ecoturismo, agroturismo o turismo de aventura son precisamente las modalidades con mayor crecimiento en la región, con abundantes riquezas agrícolas, biológicas y rurales. El visitante es más respetuoso, como decíamos, y buscan todos estos valores cuando viajan. Les eligen a ustedes para disfrutar de una experiencia de descanso diferente con propósitos educativos. No solo cambian los conceptos, como vemos, Rolando, sino que también se impulsan nuevos modelos de negocio en territorios rurales que responden también a estas nuevas necesidades, podríamos decir, ¿no? El agrobioturismo genera oportunidades para producir de una forma sostenible y conecta lo rural con lo urbano.
Efectivamente, por siglos, ustedes saben, se ha estado buscando el Gran Dorado, que era una ciudad de oro. Y bueno, aquí, desde nuestra convicción, queremos decirle que ya lo hemos encontrado. El Gran Dorado es el turismo y toda su cadena de valor. Y paradójicamente a lo que se pensaba, no debemos destruir nada, no debemos pelear contra la naturaleza. No debemos destruir nuestra cultura para sacar el tesoro. La receta, el secreto es justamente conservar, preservar nuestra naturaleza y nuestra cultura. Y en esa apuesta estamos y por supuesto que creemos en el turismo sostenible, el agrobioturismo, como una propuesta que combina elementos importantes en el desarrollo. Recientemente leímos que las tres P's del turismo sostenible justamente es eso, ¿no? People, Planet, Profit. Cuidamos del planeta, favorecemos a la economía local y, por supuesto, generamos empleo e ingresos para las familias de nuestra comunidad.
Todo valores importantes, como vemos. Y, por último, Rolando, le pediría un mensaje a nuestros oyentes para que se animen a disfrutar de su Colibrí Eco Camping, que le den una oportunidad a este concepto de crear nuevas experiencias recreativas y educativas para los viajeros, conociéndoles a ustedes.
Nuestro mensaje sería que sigan sus sueños. El nuestro, nuestro sueño fue convertir un espacio degradado en un punto de referencia ecológico y regenerativo para el disfrute de nuestros visitantes y de nosotros mismos, colaborar con nuestra comunidad y ser económicamente sostenibles. Eso es lo que soñamos y lo hemos estado logrando, no sin sobresaltos, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido acá conflictos sociales, el año 2019, luego llegó la pandemia, pero sí, seguimos persiguiendo nuestros sueños. Ya les mencionaba que buscamos ese triple impacto de la sostenibilidad. Seguimos nuestro corazón y nuestro compromiso con el turismo sostenible y ofrecemos servicios de calidad. Cada día estamos pensando en mejorar, en poder ofertar una calidad y sobre todo dar cariño a las personas que nos visitan. Sabemos y recomendamos ser resilientes ante los diversos sucesos que puedan ocurrir. Acá en Latinoamérica, la situación social y política muchas veces es compleja y hemos sido resilientes y esperamos un futuro mejor. Ponemos nuestra creatividad a prueba y recibimos con agradecimiento las diversas sugerencias por ser cada día mejores. Bolivia en particular, yo pienso que es uno de los países más tranquilos, es uno de los países más seguros. Y es por eso que justamente nuestro mercado está orientado a mujeres, mujeres que justamente vienen de todas partes del mundo y buscando la seguridad. Y aquí los recibimos con los brazos abiertos. Trabajamos en equipo, cada integrante del equipo Colibrí añade valor adicional a esta experiencia que queremos lograr para nuestros visitantes.
Pues no se pueden perder este Colibrí Eco Lodge Eco Camping, una forma diferente de disfrutar, como vemos, en vacaciones, a la vez que se aprende de nuestro entorno, ¿no? Con actividades educativas, culturales, de ecoturismo para el visitante. Premiado en el concurso Agrobioturismo, potenciando las articulaciones entre la bioeconomía y el turismo, promovido por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA. Un galardón que pone de manifiesto el vínculo entre el turismo y la bioeconomía en las Américas y, como hemos visto, destacando también la importancia que tienen. Despedimos a Rolando Mendoza, gerente de este camping. Gracias por atendernos, felicidades por este premio y seguiremos pendientes de vuestros proyectos.
Los vamos a esperar, Sabrina, a usted en particular, y muchísimas gracias por la entrevista.
Viajando por el mundo con Hora América en Radio Exterior de España.
Escuchamos a Serac con el avance de su disco Mira, te lo explico, un reggaetón feminista, una canción pegajosa que aborda irónicamente el fenómeno del machismo condescendiente. La batería y productora canaria lanza esta canción como respuesta a situaciones donde los discursos disidentes se invisibilizan. Es top número uno en varias playlists de plataformas digitales, beat, autotune y una letra audaz con mucho sentido del humor, Maite.
Pues sí, mira, te lo explico. Es un adelanto de su próximo trabajo que llevará el título Canciones Bobas, el testimonio arrebatador de una historia de amor no convencional y una declaración estética sin complejos, donde la canción pop, los bajos de tecno y los ritmos de tambor van de la mano de la pasión, el desgarro, la sinceridad y la bobería. 13 temas de pop romántico, electrónico, que son el opiáceo que necesita tu corazón cuando vivir se convierte en algo demasiado duro para masticar.
Pues con su música recordamos un par de formas de contacto, Tamara, con el programa.
Así pueden escribirnos al correo electrónico hora.america@rtv.es y también al WhatsApp de Radio Exterior 34 el prefijo español 680-688-698.
Recuerden que si nos mandan notas de voz tienen que especificar que es para nuestro programa, para Hora América, y también nos pueden seguir a través de los podcasts de Radio Nacional. Muchas gracias por su compañía. Ya saben que les esperamos mañana en Hora América, en Radio Exterior de España. Quédense con nosotros.
No llorar me río.
Si no lo entiendes, cariño, te lo explico.
Que no eres el típico tío.
Claro
que de estas cosas has leído. Y que exagero cuando digo que mañana esta tontería se me ha ido.
Quizás me rayé.
Que no eres el típico.